Cada vez que se desata un temporal fuerte, cuando cae una granizada importante o cuando una helada castiga con dureza algún sector del agro uruguayo, ustedes escuchan, algunos productores reclaman asistencia del Estado para enfrentar el desastre. Pero al mismo tiempo se oye hablar cada vez más de políticas a favor del uso de seguros que les permitan a los productores enfrentar las consecuencias del cambio climático. Ese, a su vez, es uno de los aspectos clave de lo que se denomina gestión de riesgo, un concepto que de a poco se ha ido incorporando en la conducción de las empresas agropecuarias y que lo que procura es minimizar los impactos negativos de distintos fenómenos ajenos a la voluntad del empresario. Pero volviendo al punto de partida, en estos tiempos de cambio climático y en un negocio que, como el agro, es de producción a cielo abierto, ¿qué lugar ocupan los seguros? Ese es el primer tema que vamos a discutir esta mañana en la tertulia agropecuaria, para lo cual contamos con tres invitados y con Guillermo Vila, a quien los oyentes ya escucharon recién y ya conocen porque es miembro permanente de la tertulia. Empecemos por saludarlo a él, en todo caso. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día.
Buen día, buen día a todos.
¿Viniste directo de Flores?
No, tuve que venir ayer y me quedé anoche acá.
Ah, creo que algo de lo que estuviste trabajando anoche nos vas a contar después, ¿no?
Exacto.
Dejamos el suspenso ahí establecido. Pero presentemos a nuestros invitados. Rosana.
Cómo no. Jorge Musante es supervisor agronómico del Banco de Seguros del Estado. No aclaramos antes que los cuatro son ingenieros agrónomos. Seguimos con Carlos Cacho Rivera, desde 2003, encargado técnico de seguros de Surco, desarrollando coberturas y coordinando el equipo de peritos. Aclaré lo de Cacho porque en el agro por lo menos todo el mundo lo conoce, señor,
sí,
Cacho. Bienvenido.
Muy bien, gracias.
Y por último, Fernando Vila, consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en temas de gestión de riesgos y seguros agropecuarios. El catalán expresamente dijo, allí tiene que estar Fernando Vila en mi lugar, porque es de las personas que, arrancando en Opipa, ha trabajado durante más tiempo.
Así que esto con
en el tema seguros.
Fernando, buen día.
Buen día, un gusto.
Aclaremos que no es pariente de Guillermo, porque para empezar los apellidos se escriben distintos, ¿no? Este es un Vila con una L, y el de Guillermo es Villa, en realidad.
Exacto.
Pero te dicen Vila.
Sí, porque es origen italiano, aparentemente.
Bueno. El mío es catalán.
Empecemos, entonces. Es una época esta en la que el cambio climático ha quedado asumido por toda la sociedad. ¿Cuál es la causa? Esa es otra historia, pero estamos en tiempos de cambio climático. ¿Cómo es el panorama en materia de seguros agropecuarios? ¿Qué nos pueden decir nuestros invitados? No sé, ¿qué porcentaje de los productores? No sé, son más de 50.000 productores, ¿no?, de distintos rubros.
En ese entorno.
¿Qué porcentaje tiene asegurada su producción?
Bien, eso depende de los rubros.
Ajá.
En la agricultura, sí, hay un porcentaje alto de cultivos asegurados. Están en el torno del 63%. Sin embargo, en la granja los porcentajes allí varían muchísimo, teniendo, por ejemplo, en zonas altas como los invernáculos o cultivos protegidos, que tienen una cobertura de hasta el 60% de los cultivos asegurados y las estructuras aseguradas. Sin embargo, en la fruticultura el porcentaje de aseguramiento llega hasta el 23%, y en la parte de cultivos hortícolas de campo llegará hasta un 12% por allí. En la forestación, cabe decir que el seguro de incendio, prácticamente toda el área está asegurada, ¿no?
¿Y la pecuaria?
El porcentaje es absolutamente mínimo, pero ahí hay otro problema, hay un problema de que no hay hasta ahora no hay las instrumentos de seguro adecuados como para cubrir la producción ganadera. Increíblemente, ¿no? Tenemos una ganadería de 13 millones y medio de hectáreas ocupadas por la ganadería, y eso es un déficit del Uruguay. El seguro ganadero tiene 100 años de historia, y más allá de lo que significa los seguros de vida animal para animales de pedigre, y ahora con la trazabilidad algún rodeo, poco o nada hemos hecho por la ganadería, ¿no?
Ajá. Pero entonces, ¿existe un seguro ganadero?
Existe un seguro ganadero, pero que cubre solo los animales de pedigre. Y algo con la trazabilidad de ganado. Y además está sobrevida animal, pero no sobre el riesgo principal que creo que hemos sufrido en el 2008, como la sequía, ¿no? Que afectó la ganadería.
¿Para ese riesgo existe un seguro, existe un instrumento?
Para ese riesgo no existe instrumento. En este momento el país ha hecho a través de una consultoría con el Banco Mundial y un crédito que ha sacado una disponibilidad de dinero del Banco Mundial. En los próximos meses va a haber un estudio de factibilidad, termina el estudio de factibilidad sobre un seguro de índices para ganadería que sí en ese sentido va a cubrir, si es que lo adopta el Estado, digamos, y los productores, va a cubrir sequías, ¿no?
¿Es el del índice verde ese?
Es el del índice verde, exactamente.
Bien.
De todos modos, en los distintos rubros que mencionaste, por lo que veo, ninguno sobrepasa el 60-63% de aseguramiento.
Bien, 60-63% de aseguramiento
es el máximo.
Es importante, es un porcentaje muy importante en la región.
¿Eso te ha referido a productores o a área? Tengo entendido que si referimos a área, el porcentaje es mayor, ¿no?
No, eso es referido a área. Queda por agregar algunas mutuas, ¿no? ¿No, verdad? Algunas mutuas que tendrían una cobertura no por el seguro tradicional, sino por un compensado entre los productores, ¿no?
Bueno, ¿hay más información para este panorama? ¿Otros integrantes de la mesa?
Sí, yo concuerdo con lo que dijo Jorge. Agregaría dos cosas. Primero, que Uruguay es de los países del mundo que tiene mayor proporción del área asegurada. En Sudamérica es el primer país y en el mundo está entre los tres primeros. Eso es una cosa importante. Que habla bien, ¿en qué sentido? Habla bien en el sentido de que los productores conocen el seguro como forma de paliar el riesgo, y habla bien en el sentido de que los seguros que se ofrecen en la Plaza Uruguaya son buenos. Yo pondría un ejemplo muy sencillo. El tipo de seguros que se ofrece para cereales oleaginosos en Brasil solo cubre el 10% del área sembrada, y sin embargo tienen hasta un 75% de subsidios. Quiere decir que si el productor no lo adopta, no es porque sea tonto, es porque no es bueno. En cambio, en Uruguay tenemos un porcentaje muy alto. Quiere decir que lo que se ofrece en el mercado de seguros para cereales o oleaginosas...
Y sin subsidio, ¿no?
Y sin subsidio. Cuando hablamos de subsidio, a mí me gustaría decir de qué estamos hablando. En este día de hoy, los países de la OCDE, es decir, los países del primer mundo más Chile, hoy, en el día de hoy, están poniendo 800 millones de dólares para subsidiar a sus agricultores. Y mañana van a poner otro tanto. Y día tras día ponen eso. Entonces, a veces es fácil deslumbrarse con los seguros que hay en otros lugares del mundo, pero hay que tener en cuenta que son seguros subsidiados y prácticamente es un... con relación a lo que decía Jorge de la ganadería, por ejemplo, en España hay un seguro para retirar los animales muertos, que acá se nos parecería una locura. Bueno, ya lo tienen, pero eso no lo pagan los agricultores.
Entonces, Fernando, hablar de que existe o no existe cultura del seguro a nivel de producción agropecuaria uruguaya, ¿es o no es?
No, yo creo que comparto completamente con ellos dos de que existe cultura aseguradora. Es decir, no solamente los niveles de penetración de seguros que mencionaban ellos dos, que Uruguay está al tope, sino que eso también responde a toda una historia. No hay que olvidarse, la primer póliza que se emite en Uruguay es de 1914, si no me equivoco.
12.
Que la emite el Banco de Seguro del Estado. Los dos países, curiosamente, que están en la línea superior en materia de cobertura son precisamente Uruguay y Argentina, que es el que lo sigue a Uruguay, pero fundamentalmente en lo que se refiere a agricultura extensiva de secano.
Sí, es una precisión importante, porque mientras escuchaba eso, el lugar destacado que ocupa Uruguay en materia de aseguramiento, me preguntaba por qué tenemos entonces los dramas que tenemos a cada rato cuando hay un temporal, una granizada, etcétera, ¿no?
Y bueno, ahí hay un tema que está muy atado con la sensibilidad, si se quiere, social de cuando ocurre un evento de esta naturaleza, siempre genera un impacto que es muy importante. Y bien mencionaba Jorge los niveles de cobertura que tiene el sector de la granja, que son todavía bastante limitados, no obstante existir una política específica que subsidia los seguros precisamente en ese sector. Tanto la horticultura protegida como la horticultura campo, la fruticultura y animales pequeños, menores, que cerdos, aves y apicultura, tienen un subsidio que lo brinda el Estado. No obstante eso, ahí sí se puede quizás notar una ausencia de cultura aseguradora, pero presumo yo que con el paso del tiempo esto se va incorporando, máxime con las últimas declaraciones del Ministerio de Agricultura, que ahora tiene como propósito que el 100% de los productores granjeros tengan cobertura, ¿no?
Hay otras explicaciones, ¿no? Un oyente que se define, porque hace tiempo que nos manda mensajes, se define como el frutillero, dice: yo aseguraba, un día cayó piedra, me destrozó la frutilla, el técnico del ministerio demoró tanto en venir que la planta rebrotó y cuando la vio no me creyó y no me pagaron.
Bueno, ahí le doy la mano a los colegas de las empresas aseguradoras, porque yo soy de los que comparto que los que saben tasar daños son los que trabajan en la actividad aseguradora, ¿no?
Este hombre dice: yo no aseguro más. Después de esa experiencia, no aseguro más.
Puede haber experiencias individuales malas. Seguramente este productor seguramente tendrá le habrá pasado eso. Nosotros este año, a raíz de la granizada del 24 del 1, tuvimos 200, en el Banco de Seguros subieron 250 denuncias de granjeros en el menudo problema, ¿no? En enero, además, con los técnicos privados y los públicos de licencia, nos gusta la playa. Sin embargo, en un mes estuvo todos los cultivos dañados evaluados, quedó después la indemnización, pero eso indica que el seguro funciona y creo que una de las cosas que tenemos que marcar de la plaza uruguaya es que el seguro funciona y todas las compañías públicas y privadas dan una respuesta. Hay un contrato por medio y cumplen los contratos establecidos.
Una pregunta al pasar: ¿cómo está repartido el mercado entre privados y el Banco de Seguros del Estado? ¿Sabemos eso?
Yo diría que varía según los cultivos, ¿no? Por ejemplo, la compañía para la cual yo trabajo, que es Surco Seguros, no asegura cultivos de granja ni frutícolas, ni forestales. Por eso me limito a hablar en términos de cereales oleaginosos. Yo diría que hoy está repartido groseramente y variando por zafras entre el Banco de Seguros, Surco y Sancor. Creo que hay otras dos compañías, pero el grueso creo que está repartido
ahí. Y según lo que indica la Superintendencia de Seguros, las últimas evaluaciones que hace, que las hace objetivamente, el banco, que es lo que sé, tiene un 47% del mercado en rurales. Guillermo.
Yo quiero hacer un comentario como productor y referido al tema agrícola, que creo que es el que se lleva el mayor porcentaje de los seguros. Los seguros existen desde siempre y antiguamente los productores no lo adoptaban y hoy lo adoptan. Y no es por casualidad, algo pasó entre medio. Antiguamente no había rentabilidad. Estoy hablando antiguamente, década del 80, principio del 90, no había rentabilidad y los productores contrataban los seguros básicamente obligados por las empresas que lo financiaban, que le prestaban los insumos, y en ese momento era monopolio, solamente estaba el Banco Seguro, no había opciones, y el Banco Seguro tenía montos para asegurar que básicamente cubrían el costo. No se cubría el lucro cesante. Si uno tenía un cultivo que había $1,000 en ese cultivo y de repente el seguro le cubría 300, que era el costo. ¿Pero por qué? Porque básicamente estaba apoyado por quien daba los créditos, que era el que lo obligaba a asegurar. Ahí el porcentaje era mínimo de seguros. ¿Qué cambió? Y bueno, a partir del 90 y poco se cayó el monopolio, se liberó a partir de la década del 2000 con el crecimiento de la agricultura, porque ese era otro tema. ¿ah? Con el crecimiento de la agricultura, abrió la puerta, así como abrió la puerta a exportadores de grano, abrió la puerta a compañías aseguradoras, que el negocio en Uruguay tuvo una magnitud que justificaba lo que tenemos hoy, básicamente, que son Banco Seguros, Mafre, Sancor y Surco Seguro, que es una empresa nacional. Y bueno, esa competencia que llevó, que hubo muchos cambios. Lo que decía el productor de la frutilla existía. Pero indudablemente hoy las compañías aseguradoras no solo compiten en primas, sino que compiten en servicios. Si yo hoy tengo una denuncia, lo último que puedo pensar es que mi cliente se enoje porque no voy. Entonces, es toda la parte del servicio. Ahí cambiaron los servicios en venta, cambiaron los servicios en posventa, cambiaron las primas, cambiaron los productos a demanda. Y hoy día, yo lo puedo decir con satisfacción, que tenemos una... Y cambió la rentabilidad, porque en aquel momento el seguro era un costo muerto porque no teníamos rentabilidad y lo teníamos que hacer obligado para poder pagarle el que le debíamos. Hoy día cambió totalmente y realmente es una herramienta que el productor que no asegure es porque realmente no hace una buena gestión de riesgo o no ha hecho los números.
En un negocio como el agro, que es de producción a cielo abierto, y cuando el cambio climático ya está tan consolidado, ¿qué lugar ocupan los seguros? De eso estamos discutiendo en estos minutos, en la primera parte de la tertulia agropecuaria de hoy. Rosana, ¿algunos mensajes de los oyentes?
Sí, acá tengo un mensaje de texto que primero dice, buen día, muy buen tema, cosa que agradezco porque nos dan panoramas de que vamos bien orientados. Y plantea, el problema grande por el cual a veces no se usan las coberturas de seguros es que no cubren lo que realmente se necesita. Por ejemplo, en un año seco no hay seguro de rendimiento que al productor le pague la merma con respecto a su rendimiento histórico. En otros países, como Estados Unidos y Canadá, sí. Otro ejemplo es como el año pasado, donde se sacaron rindes de cultivo de invierno muy inferiores a los normales y con problemas de calidad. La razón del fracaso fue climática. Sin embargo, en Uruguay no hay seguro. ¿Cacho?
Yo creo que no es así. A ver, hoy en día, si tomamos la mayor parte de la superficie, que son cereales oleaginosos, incluido arroz, tenemos seguros para granizo, incendio, viento, helada, que eran los tradicionales, falta de piso a cosecha, cosecha descartada, bajas temperaturas en arroz, y hay más. Entonces, yo creo que lo que sí tenemos, todas las compañías, es un riesgo que no lo podemos liberar, que es sequía. ¿Por qué no tenemos la posibilidad de liberar sequía? Recién en el entremedio estábamos, Guillermo estaba diciendo, de que es un cálculo estadístico. Ahora bien, ¿quién tiene estadísticas sobre sequía en un país que tiene 200 y pico de tipo de suelos y que hace cerca de 10 cultivos de cereales oleaginosas, más los de granja, más los frutícolas?
¿Y en otros países no es así?
¿No
enfrentan ese mismo tipo de dificultades?
En otros países subsidian. Entonces, yo no digo que el subsidio esté bien o esté mal. Lo que digo que eso responde a una política de país. Si el país define que quiere afincar sus productores y quiere proteger determinadas producciones y decide subsidiarlo, está muy bien. Lo que me parece que no se pueden confundir las cosas. Es decir, las compañías de seguro lo que hacen es un cálculo estadístico de cuánto tiene que cobrar para poder cubrir un determinado riesgo por un monto determinado.
Un comentario. Sí. Convengamos que la empresa de seguros tiene que tener rentabilidad. O sea, no es, en este caso, una empresa privada. En su análisis estadístico, el resultado tiene que ser positivo.
Sí, esto no es por amor, ni es una iglesia, es un comercio. Entonces,
la razón es esa. Claro. Esos riesgos en seguros se llaman riesgos sistémicos.
Sí.
Esos riesgos son cuando se dan, afectan a todos los productores y produce una catástrofe. Las compañías de seguro y los reaseguradores no te aceptan ese riesgo porque produce frecuentemente catástrofe. Nosotros tenemos en el Banco de Seguro un seguro de rendimiento, pero para algunos clientes que los conocemos, que sabemos su tecnología, que sabemos cuáles sus rendimientos promedios, que son transparentes, entonces creemos que es posible caminar por el tema de seguro de rendimiento para cubrir esos riesgos. Surco tiene un seguro de exceso de lluvia en primavera también, de daños directos, que también cubre riesgos que son sistémicos, como los excesos de lluvia. Por lo tanto, Despacito por las Piedras son coberturas que producen catástrofes, que no podemos colocar en el mercado internacional esas coberturas, y por lo tanto, tal vez tendríamos en ese caso que tener participación del Estado, y no hay que tenerle miedo a los subsidios en los casos en que previenen situaciones en las cuales paga toda la sociedad.
Pero lo lógico de los subsidios es en las primas y no en el daño.
El problema de los subsidios en las primas es que eso lo que hace es abaratarle el costo al productor. Pero si una compañía toma seguros en cualquier ramo por 800 millones de dólares, tiene que conseguir un reasegurador que le avale esos 800 millones de dólares. El reasegurador tiene que ser un reasegurador aceptado por el Banco Central, cosa que está muy bien. Y desde el punto de vista de la compañía, el subsidio lo único que hace es ayudarla a vender, pero no la pone a cubierto de los riesgos catastróficos que, como bien decía Jorge, afectan de repente un área muy grande del país.
Entonces,
hay riesgos para los cuales necesitaríamos tener otras herramientas. Y yo siempre digo que la mejor forma que tendría el Estado uruguayo de impulsar los seguros agropecuarios es dinamizar y empoderar a la Dirección Nacional de Meteorología. Si ustedes se fijan dónde están las estaciones meteorológicas, yo pediría que me dijeran cómo hacemos para tener estadísticas más confiables de las que tenemos hoy.
Fernando.
Sí, hay dos o tres comentarios muy, muy breves. En primer lugar, en Uruguay se destaca ese nivel de penetración de seguros porque precisamente se puso énfasis en lo que llama riesgos nominados, que son los que mencionaba el ingeniero Rivera hoy. Y cuando se habla de seguros de rendimiento, yo tuve una cifra en un congreso en la Argentina, donde al hablar de todo riesgo, donde incluimos los sistémicos, como mencionaba Jorge, como puede ser sequía, como puede ser exceso hídrico, ahí la siniestralidad, que es el indicador que marcaba Rivera, era del orden de 400%. Entonces hay que tener una espalda muy ancha desde el punto de vista empresarial asegurador como para poder soportar ese tipo de coberturas. Cosa que esa espalda en los países como Canadá o Estados Unidos que se mencionaba, precisamente la brinda el Estado. Ahí los niveles de subsidios son impresionantes. Además hay fondos de contingencia asociados a los seguros que obviamente están para atender precisamente ese tipo de eventos, ¿no?
Manolo, desde la audiencia, aporta el punto de vista del que no está metido en el agro. En cambio, sí es consumidor. Dice, yo soy consumidor y soy el seguro del chacarero y el ganadero. Cuando la cosa anda mal, pago más caro. Por lo tanto, yo, señores, pido seguro obligatorio. ¿Qué dicen de esa visión?
Bueno, a ver, el seguro obligatorio puede ser posible si el Estado define que quiere generar una estructura determinada de seguros. Hoy en día el seguro no es obligatorio, como no es obligatorio aplicar fertilizante o no es obligatorio aplicar un herbicida. Yo creo que el seguro es un negocio bastante más complejo que cobrar una prima y pagar una indemnización. Hay muchos actores. Está el reaseguro atrás, como decíamos hace un rato. Está en el medio toda una masa de vendedores que deben tratar de transmitir al comprador lo que va a comprar. Entonces, no es tan sencillo.
Pero es cierto, en definitiva, que el que termina pagando es el consumidor.
Sí, ¿o no? Pero digo, eso es válido si pensamos en un mercado absolutamente cautivo que produce, claro, para el mercado interno. Pero acá es clarito, cuando se pierde una cosecha de algo, inmediatamente vienen las importaciones de Argentina o de donde sea, pasa con granos, pasa con la granja. ¿Sí? Entonces, indudablemente, capaz que el consumidor paga un poco, pero la mayoría la paga el productor que sacó la mitad, la cuarta parte de la cosecha, y realmente el precio se equilibra con la importación.
Otra pregunta incómoda que llega de la audiencia, Gonzalo de Punta Carretas, refiriéndose sobre todo a la producción hortifrutícola, a la granja que ustedes señalaban más temprano, es de los sectores que tiene menos porcentaje de aseguramiento. Ese es el término que usan, ¿no? Gonzalo pregunta, si cada vez que hay un daño el gobierno sale a indemnizar, ¿quién va a adquirir cultura aseguradora?
Bueno, los anuncios del Ministerio A raíz de la granizada del 24 del 1, que arrasó Canelones, y por lo tanto la granja, tienden a subsidiar a los pequeños productores y subsidiar las primas de los productores medios en forma muy importante para evitar posteriormente las indemnizaciones graciables que también pagamos todos. No solo pagamos el aumento de las frutas y verduras, sino lo pagamos porque cuando suceden catástrofes, el Estado normalmente sale a, por supuesto, a ayudar a los pequeños productores.
El tema es que es mejor, en todo caso, alguna forma de subsidio que tener que indemnizar después.
En políticas sociales,
vale,
¿no?
Más vale, nosotros hay un grupo
entre
de gente
cosas, porque
en los que está Fernando, que hace años estamos diciendo, más vale gestionar riesgos y no gestionar catástrofes. Uh-huh. Y el mejor instrumento para gestionar los riesgos es el seguro. Por lo tanto, subsidiar los seguros a los pequeños productores, fundamentalmente en la granja, es una opción mucho más eficiente y económicamente mejor, tanto para el Estado como para la población.
Fomenta además la cultura del seguro.
Fomenta la cultura del seguro.
¿Sí? No, y además lo que es clarísimo y vinculado con la pregunta que hacía hoy el señor sobre el tema de la frutilla, lo que tiene que tener claro un productor agropecuario es que cuando contrata una póliza adquiere el derecho a ser indemnizado. Y en el caso de las indemnizaciones, como fue el caso de ese productor que lo visitó un técnico del Ministerio de Agricultura, ahí queda un poco a criterio y no hay una responsabilidad empresarial de la empresa de seguros como para responder a esa necesidad específica. Y el otro tema que me quería referir, lo que mencionaba Rivera hoy, con respecto a la fuente de información y a la necesidad de información de origen meteorológico. Hay una máxima en la actividad aseguradora que dice que todo vacío de información se llena con prima. Y la información principal que demandan las compañías aseguradoras precisamente es la información del clima.
Redondeamos este tema. ¿Queda algún apunte para agregar brevemente? Guillermo, los otros integrantes de la mesa.
No más aportes.
Rosana.
Cacho, ¿no? Jorge.
Yo lo que diría es que quebraría una lanza a favor de la mayoría de las empresas agropecuarias. La mayoría de las empresas agropecuarias aseguran. Creo que son mundos distintos. Acá en Uruguay tenemos cuatro mundos distintos en la agropecuaria, y cuando nosotros decimos agropecuaria englobamos todo, pero tenemos el mundo ganadero, el mundo forestal, el mundo del arroz, el mundo de la granja, el mundo de los cereales oleaginosos. Son mundos distintos que tienen distinta cultura aseguradora.
Volvemos a esta tertulia agropecuaria con un par de asuntos más.